Estamos ya en comunicación con el ingeniero Luis Fetengil de la empresa 8A. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo muy afectuoso para vos, Luis, y para toda tu audiencia.
Bueno, estaba leyendo que 8A se queda con, digamos, el porcentaje del contrato que tenía Mota Engil para las rutas 2 y 7, un 40%, digamos, de... No sé si se habla del contrato, de la obra, ese 40%, pero de lo que te iba a preguntar, Luis, es ¿cómo está el tema del financiamiento? Porque tengo entendido que estaban teniendo serios inconvenientes la constructora española, la que tiene el 60%, digamos, para poder iniciar ese trabajo de ampliación de ambas rutas.
Realmente la financiación en sí está y no tiene problemas. Los problemas que tiene el proyecto son problemas que le llaman de bancabilidad. O sea, los bancos, tanto el BID que financia $200 millones y los $300 millones que financia Goldman Sachs, tienen requerimientos que no están muy claros en el pliego o que directamente el pliego no hace mención, ¿verdad? Entonces, esta adenda de bancabilidad es una adenda que estamos redactando y que yo creo que este fin de semana ya va a estar terminado y listo, ¿verdad? No implica modificación de precios ni nada, solamente modificación, no es modificación, sino solamente aclara temas que para los bancos necesitan aclaración, ¿verdad? Y como venimos eso discutiendo hace un tiempo, el cambio de gobierno, etcétera, etcétera, dilató un poco también. Son temas de los bancos. Por ejemplo, si el Estado un día decide suspender la obra y los tramos que se están ejecutando, bueno, ¿cómo pagamos? ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo me van a pagar ese tramo que está a la 50%? Ya se hicieron 3 tramos, faltan 2 tramos más. Bueno, el tramo que se está construyendo a la mitad, ¿cómo se va a pagar? ¿Verdad? Entonces, si el otro dice que se va a pagar lo ejecutado, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Qué procedimiento? ¿Cómo vamos a saber lo que se ejecutó? Bueno, vamos a hacer unos certificados mensuales. Entonces, sí, está bien. Pero esas son las soluciones que se está buscando, que se está escribiendo, ¿verdad? Que son de modus operandi en caso de que se acabe. Si se acaba por culpa del contratista o del Estado, bueno, ¿cómo se pagan los tramos pendientes? ¿En qué moneda? Y la APP pues tiene un sistema muy particular de pagar, muy propio de la APP, que paga por tramos terminados, ¿verdad? Entonces, si no se terminó el tramo, bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces, se está escribiendo la adenda que dice, en caso de una terminación anticipada de este asunto, se acuerda lo siguiente, que se va a proceder a hacer certificados mensuales, que van a ir valorando el tema, etcétera, etcétera. Ese tipo de soluciones son las que se están dirimiendo, ¿verdad? Porque en los pliegos no estaba especificado, solamente dice el gobierno pagará lo ejecutado, pero entonces ellos dicen no, ese no está bien claro, tiene que decirnos bien cómo va a ser, qué mecanismo se va a usar. No implica mayores costos, solo implica el modo operando.
¿Cómo se hace el traspaso del porcentaje que era de Mota Engil a 8A? ¿Cómo es un contrato privado, bueno, entre ustedes o cómo es?
Sí, realmente debería ser así, ¿verdad? Mota Engil, a raíz de su resolución con la gente del Ministerio del Metrobús, ¿verdad?, que termina su contrato para fin de este año, ¿verdad?, van a dar por terminado el contrato, entonces ellos se van y la realidad es que nuestra obra de ruta 2 y 7 todavía no se inició. Entonces ellos deciden de que quedarse para hacer solamente esta obra para ellos no es interesante, es de muy poco monto, poca importancia, digamos, para una empresa muy grande y tener toda una delegación en Paraguay, etcétera, etcétera. solamente para atender un porcentaje pequeño de la obra, porque ellos tienen 20%, ¿verdad? 20% tiene Mota y 20% 8A. Y 60% tiene SACIR. SACIR sí. Es la que no puede retirarse de la obra. Los menores, los que están en menor porcentaje, podrían retirarse, ¿verdad? No es que te retirás nomás cuando querés. Podrías retirar si encontrás una solución. Una solución que sea, ¿verdad?, legal. En este caso, como ellos están queriendo salir, ¿verdad?, están queriendo ir a otros mercados, ofrecieron la salida de la cesión de su 20%. Parte, ¿verdad?
Claro, ¿y ustedes que tienen un contrato privado, tienen que poner un capital?
No.
¿Cómo
nosotros
es?
Nosotros no tenemos un contrato privado, nosotros tenemos un consorcio, ¿verdad? Nosotros, Mota Engine y 8A están en un consorcio.
Ah, ya. O sea, ustedes se hacen cargo igual, digamos, no pasa nada, es igual.
Mota Engine y 8A estaban en un consorcio que podía ofertar solo la ruta, solo podíamos ofertar la ruta 2 y 7, ¿verdad? Así. SACIR también podía ofertar solo, ¿verdad? No tenía socio paraguayo, ni socios. Y para lograr conseguir la parte financiera, nos juntamos ambos consorcios de manera a que el riesgo sea menor, ¿verdad? Entonces, o si no, no iba a haber ninguna oferta, porque prácticamente ya no había ninguna oferta. Entonces, cuando se juntaron nuestros consorcios, pudimos hacer esta oferta, ¿verdad? Estamos peleando para que salga y para que se lleve a cabo, porque al ser la primera APP, el estamento público no está preparado para la burocracia que requiere esto. Entonces, hay un exceso de burocracia. Tiene, en la APP intervienen 4 ministerios prácticamente. Entonces, se dificulta bastante.
Luis, pero, ¿tu hijo es el asesor de Marito?
Sí, señor. Él está como asesor de Marito.
Decime, él ¿cómo?
Sabía.
Sí.
¿Cómo?
Como ahora tienen que, no sé, reglamentar, digamos, esta parte que quedó, este vacío que quedó en la APP, ¿cómo se hace para que no haya duda, sospecha de que eventualmente la forma en que quede redactada termine beneficiándole a 8A, que se hace cargo del 40%, por el hecho de que tu hijo es asesor del presidente?
Y realmente el presidente no influye para este tema, digamos, porque no, esto es un tema que viene hace 2 años. No es que desde que asumió Marito estamos haciendo la bancabilidad. Tiene 2 años de antigüedad. Del 2017 y todo el 2018 estamos trabajando en esto, y hoy se culmina porque se tendría que haber culminado desde el anterior, pero como ya iba a haber cambio de gobierno, etcétera, etcétera, porque ya se definió en el mes de abril, no llegamos a firmar antes, ¿verdad? Esto tenía que haber estado firmado antes, porque son adendas que no implican, son temas que no implican económico.
Ya. Una vez que eso se firme, ¿cuánto tiempo para que comience la obra?
Y como una fecha auspiciosa sería abril del año que viene.
¿Abril del año que viene?
Sí, porque en esta obra el trabajo principal que está pendiente son las expropiaciones. O sea, el Estado no realizó las expropiaciones que tenía que haber realizado, ya tendría que haber entregado totalmente, íntegramente. Ahora, en esta adenda se compromete el Estado a hacer las expropiaciones del 50 o 60% de la obra para el mes de abril del 2019. Uh-huh. Cuando tengamos las expropiaciones, es una condición del BID de que tengamos por lo menos el 60% de las expropiaciones realizadas para dar inicio al contrato, o sea, para que ellos financien los 200 millones de dólares, ¿verdad? Porque sin eso no sería posible realizar la obra. Entonces, a partir de ahí se realiza el famoso cierre financiero. Cuando ellos entreguen, o sea, tengan esas tierras, así le llaman las tierras, le dicen, cuando se tenga todas las expropiaciones, ahí se da inicio a este tema de la... Se hacen la parte financiera. El cierre financiero se realiza a partir de ese momento.
No se corre el riesgo de que tengamos el mismo problema que con el Metrobús, por eso, porque justamente en teoría, por lo menos, el problema de las expropiaciones es lo que está parando todo el trabajo del Metrobús.
Realmente, en el caso de las expropiaciones de la ruta 2 y 7, no es un problema de la gente. Es un problema de que el Estado no realizó las expropiaciones. No se organizó y no hizo las expropiaciones. Es un trabajo no hecho. O sea, no hicieron en tiempo las expropiaciones. O sea, no se organizó para hacer, porque eso se contrata a una empresa consultora, y la empresa consultora es la que consigue realiza todo el trabajo de catastro, y la gente del ministerio, a través de una dirección que tiene, hace la valoración y posteriormente, a través de su parte administrativa, hace el pago. Bueno, esa parte es la que no estuvo funcionando muy bien, y las expropiaciones, no tenemos problemas con las expropiaciones, lo que tenemos es un trabajo no realizado. O sea, no es que hay gente que se opone a que se haga la obra, sino que es diferente, ¿verdad?
Claro.
No se hizo nomás el trabajo.
Pero, ¿y ahí está la plata para hacer esas expropiaciones?
El Estado tiene la plata en el presupuesto 2018 y también en el 2019, porque este era un contrato que venía del 2017, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 años ya de todo este tema, ¿verdad? Entonces, ahora se están haciendo las expropiaciones, avanzaron muchísimo, porque sí, están avanzando. Entonces, yo creo que para el mes de abril sí o sí van a tener el 60% de las expropiaciones. Realmente expropiaciones es un tema que hay, acá lo que hay mucho es invasión de franja, Domingo. ¿Verdad? Son gente que ha invadido la franja de dominio. Está en la franja de dominio sin ningún derecho, ¿verdad? Porque la franja de dominio es del Estado, ¿verdad?
Claro. Una cuestión final, Luis. ¿Por qué se abrieron ustedes del tema Metrobús antes ya de que ocurriera todo esto? ¿Olieron que esto iba a pasar?
No. Nosotros tuvimos discrepancias en la forma de realizar la obra. Nosotros no estábamos de acuerdo en la forma que se realizaba la obra. Y no es que salimos del tema, realmente se terminó nuestro contrato, ¿verdad? Nosotros teníamos un subcontrato, ¿verdad? Y el subcontrato terminó en diciembre del año pasado, creo que estuvimos hasta febrero, cerramos las cuentas y nos quedamos con las cuentas, porque no tenían problemas financieros, ¿verdad?
Luis, te agradezco mucho, mis respetos, muchísimas gracias.
Igualmente, y a las órdenes para cualquier aclaración, o si es que realmente te queda claro la explicación, ¿verdad? Pero
me quedó clarito.
Realmente estamos hace 2 años detrás de este tema, porque esta es una herramienta que realmente vale la pena poner el esfuerzo, no precisamente por la obra, porque este tema de APP no es obra. La obra viene a ser lo de menos, digamos. Aquí lo más importante es, todo es un negocio, digamos, un negocio completo. La financiación, el mantenimiento de los 30 años, o sea, tiene otro cariz que solamente construir la obra, ¿verdad?
Es un modelo.
Es un modelo diferente que para el gobierno es una herramienta, porque viste que esto no... no aumenta los déficits, etcétera, porque directamente a partir de que se termina la obra tiene su financiamiento que se logra a través de los peajes que se van a ir cobrando. Claro,
la explotación de la misma obra. ¿En cuánto tiempo tienen que terminar una vez que arranque en abril?
36 meses, 3 años.
3 años, perfecto.
Gracias. El tramo cero que nosotros nos adelantamos a hacer porque realmente pudimos llegar a un acuerdo con el gobierno anterior, digamos, se hizo desde el mes de octubre del año pasado, que dimos inicio en octubre del 2017. Ajá. Estamos culminando, ¿verdad? Estamos culminando el tramo que le llamamos tramo cero, que es desde Ipacaraí hasta San Lorenzo, ¿verdad? Se mejoraron las carpetas, se hicieron muchos trabajos de orientación, digamos, de cambiar sentido de las calles, giros a la izquierda, etcétera, de manera que el tráfico sea un poco más fluido, ¿verdad? Y se hicieron muchos trabajos y yo creo que quedó muy bien, porque yo por lo menos estuve transitando por ahí y una suavidad en el tránsito espectacular, de manera que, bueno, por lo menos este primer paso ya se dio.
Importante.
Algo, algo.
Gracias, Luis, gracias.
Por nada, hasta luego.
Luis Petengil, ingeniero Luis Petengil de la empresa 8A.